O semanas atrás, mejor, se conoció un informe que fue publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, que dio a conocer el número de líderes sociales que han sido asesinados en los últimos tiempos. Estamos hablando del periodo del 1 de enero de 2016 al 14 de mayo de 2018. Es un documento prensado por este instituto llamado Todos los Nombres, Todos los Rostros, y reúne los nombres de estas personas que fueron asesinadas durante este periodo. Esos nombres están recopilados en esa publicación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. ¿Quién es nuestro personaje a esta hora para hablar del tema, Tatiana?
Jorge Mario, bueno, en línea tenemos al señor Leonardo González. Él es escritor e investigador de INDEPAS. Buenos días, Leonardo, ¿cómo está?
Muy buenos días, Tatiana y Jorge Mario, ¿cómo les va?
Bienvenido a Uniminuto Radio aquí ahora, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, inicialmente quisiéramos que nos cuente un poco de cómo se llevó a cabo esta investigación o por qué nació el interés de hacerla.
Bueno, nosotros desde INDEPAS, a partir del 2005-2006, luego de la desmovilización de los grupos de autodefensa y de paramilitares, nos dimos cuenta que empezaron a surgir otros grupos, digamos, asociados a estos que se habían desmovilizado. Algunas organizaciones los denominaron que eran los mismos paramilitares, el Estado hablaba de bandas criminales, de Macrim, otros hablaban de sucesoras del paramilitarismo. Entonces empezamos a hacer un seguimiento a las actividades de estos grupos, a los municipios donde estaban, cuál era lo que estaban haciendo en el país, a qué se estaban dedicando. Y entonces, en los últimos 3 años, desde el 2016, el incremento de las actividades de estos grupos se evidenció especialmente en la muerte a líderes y a personas que sean parte de las organizaciones sociales. Entonces, hicimos un informe aparte, de no solamente el de los municipios donde están la presencia de estos grupos paramilitares, sino también del asesinato a líderes y defensores de derechos humanos y personas que hacen parte de organizaciones sociales y también a sus familiares. Y ahí nace desde el 2016 esta serie de informes que estamos haciendo a diario prácticamente. En el informe que acabamos de presentar o que presentamos en las semanas pasadas, damos cuenta de, digamos, en el 2018, 98 asesinados. Al día de hoy ya van 103. Sí, hemos sumado 5 en estas últimas 3 semanas y esta debacle que está presentándose pues sigue en ascenso, lastimosamente. Ese es, digamos, el inicio de los informes y por qué lo hacemos. Con quien al principio lo hicimos solos y luego son varias organizaciones las que están haciendo estos informes. Nos hemos aliado con la Cumbre Agraria, de la cual hacen parte organizaciones a nivel nacional como Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, como la ONIC, como el PCN, organizaciones de base, y nosotros desde INDEPAS. Entonces, es un informe más desde las organizaciones que contrasta con los informes de Naciones Unidas o con el informe de la Fiscalía o del mismo gobierno.
Estas palabras suyas, esta síntesis de lo que ha sucedido en los últimos días y a pesar de unas elecciones en las que se caracterizó la ausencia de violencia, por lo menos en este tipo de casos, toda esta situación que usted está contando, me devuelvo un poco para explicar, también me devuelve en el tiempo a los años finales de los 90, a los 2000, en donde tantas organizaciones sociales, el CINEP, ustedes desde siempre, tantas organizaciones sociales han denunciado este tipo de delitos, de asesinatos, de atropellos contra todos aquellos o contra muchos de aquellos que no piensan de la manera institucional desde hacia la derecha. Quiero preguntarle, ¿qué ha sabido usted de la situación que está viviendo el municipio de Ituango?
Sí, en Ituango es absolutamente grave por varias razones. Uno, porque por lo que ha sucedido con la represa. La represa está enterrando y enterrado gran parte de la verdad, como lo saben, y organizaciones como Ríos Vivos lo ha venido denunciando, luego de unas gran masacres que se han presentado en esta zona, pero también por lo sucedido en los últimos días, y es que a estas organizaciones, a personas que se opusieron en algún momento, y no solamente a Hidroituango, sino también a todos los megaproyectos que se han presentado, quienes han tenido algún reparo por impactos ambientales o impactos sociales, están terminando siendo amenazados, y en el caso de Hidroituango, los han amenazado y también asesinado. Entonces, pues es absolutamente grave, porque son las organizaciones de la zona las que están poniendo la cara y las que están en contra de estos megaproyectos.
Este informe recopila la información de 2 años y un poco más de ahí, ¿no? Y haciendo cuentas, pues no sé si las estoy haciendo mal, pero son cerca de, durante todo este tiempo, más o menos el indicador que me da es que cada día mueren, según ese estudio, mueren 2 personas en Colombia asesinadas, producto del ejercicio de trabajo social que hace en los territorios. Pues eso es alarmante, sin duda. Y entonces, quiero consultarle si desde Indepaz, aparte de que se entrega este estudio, también se presenta algún tipo de propuestas. Ya está la radiografía y eso es más que suficiente y valioso para el trabajo que ustedes han hecho. Pero si hay algún tipo de sugerencia al Estado colombiano, al gobierno, para atender de verdad, en serio, el asesinato de estas personas.
Sí, en cada uno de los informes que nosotros hacemos siempre se dan unas recomendaciones al Estado, a las partes, a diferentes organizaciones e instituciones. Lo primero es pues hacer un análisis mucho más amplio, un diagnóstico más importante sobre el tema del paramilitarismo. Aquí a veces, primero, lo descartan un paramilitarismo amplio, sino simplemente un paramilitarismo armado solamente, y a esto me refiero que el complejo paramilitar debemos mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia. No solamente el paramilitar es el que está armado, sino también hay un paramilitarismo institucionalizado o un paramilitarismo que ha sido alimentado desde algunas instituciones e incluso algunas personas que hacen parte, son miembros de la fuerza pública, y esto se ha dado durante muchos años, sin decir que es una política de Estado aún. También un paramilitarismo en el cual se benefician empresas o megaproyectos, un paramilitarismo en el cual se benefician políticos. Entonces, si se hace un análisis mucho más amplio, pues es mucho más fácil acabar con el fenómeno del paramilitarismo. Y tenemos algunas recomendaciones especiales para el Estado. Primero, pues saber y conocer el fenómeno tal como es. Segundo, y muy importante también, que no se minimicen estos asesinatos y no empecemos a hablar de motivos pasionales o líos de faldas. Hacer una presencia mucho más fuerte del Estado, no solo desde lo militar, en zonas que son complejas como Tumaco, Buenaventura, en la costa pacífica o Antioquia, sino una presencia estatal real de todas las fuerzas y de todas las los ministerios, especialmente el Ministerio de Educación, de Salud, para poder prevenir el reclutamiento forzado de menores. Implementar otras medidas, hacer ajustes en materia normativa de garantías de seguridad. Tenemos una serie de recomendaciones legales para las instituciones y también especialmente para el Estado.
Sí, quiero consultarle sobre percepciones en las regiones. Y si el documento que ustedes han firmado tiene algunos aspectos de ese corte, ¿se interpreta de las investigaciones o de las indagaciones que ustedes hicieron en los territorios si el fenómeno del paramilitarismo ha crecido?
El fenómeno del paramilitarismo desde más o menos 2008 persiste en una cuarta parte del territorio, son 325 municipios más o menos, en los que han estado permanentemente, y son especialmente en las fronteras, es decir, donde se ha estado la guerra. En un mapa podemos ver cómo está especialmente en la zona del Pacífico, en el Andén Pacífico, en zonas como Antioquia. Lo que es, ahí he estado siempre el paramilitarismo y muy aliado también con el narcotráfico. Entonces ha persistido, ha ido no creciendo, pero sí se consolidándose en unos 320 municipios.
Entiendo eso. Y sí, sí, señor, le escuchamos. ¿Algo más? Es que no sé si se perdió la comunicación.
No, ahí está, okay. Está diciendo que más o menos en estas zonas está consolidándose el paramilitarismo.
Sí, también le quiero consultar sobre el tema de los asesinatos, puntualmente, ¿por qué es que esta gente agrede, ataca a la familia, ataca al individuo quitándole la vida? ¿Qué es lo que tanto le molesta a estas personas que terminan tomando decisiones sobre la vida de otros?
Sí, hay algo bien importante, y es el análisis que se está dando, y es, pues primero, la gran mayoría de las víctimas son personas que hacen parte de organizaciones sociales rurales, por así decirlo, y son personas que están en las conflictividades de territorio. Entonces, las luchas que se están dando en estos momentos en Colombia son por territorio, por conservar su territorio, por protegerlo, y esto obviamente ataca algunos intereses locales. Está todavía la cultura de la contrainsurgencia, es decir, pensar que alguien que haga parte de una organización social hace parte de la insurgencia, y la forma de atacar esta organización social tiene que ver con la cultura de la contrainsurgencia, que todavía está permeada en muchas personas que tienen grandes intereses y grandes proyectos económicos en las zonas. Entonces, acabar con esa cultura es importante, y cuando existen conflictividades, una de las formas de solucionar los problemas es por los medios de la violencia. Y entonces esto es lo que se ha venido dando durante los últimos años, especialmente los últimos 3 años, y es que las conflictividades que se presentan por territorios las solucionan de manera violenta. A esto se suma el proceso de paz, y es que la implementación del proceso de paz pues se necesita, y necesita unas organizaciones sociales fuertes que empiecen a proteger, por ejemplo, el tema de cultivos de uso ilícito. Entonces, si alguien, una organización, está acompañando o hace parte, son cultivadores de esos ilícitos, y empiezan a firmar los acuerdos con el gobierno, esto genera muchos intereses en contra, y son víctimas de miembros de grupos paramilitares o de sicarios que son contratados por personas que necesitan la tierra o necesitan el negocio.
Leonardo, en esa nostalgia triste que ya le compartí, pues uno sabe también que las organizaciones sociales, ya mencioné a CINEPI, recuerdo su publicación en La Noche de Niebla, algo así. Todas las organizaciones han denunciado desde siempre los delitos, los asesinatos, han denunciado los atropellos, anunciaron los de las FARC, pero sobre todo los del paramilitarismo, que conociendo la historia fueron terriblemente cruentos, y sin embargo la situación no ha mejorado como uno soñaría que mejorara. Por supuesto, estas denuncias son más que necesarias. ¿Cómo ve usted el nuevo gobierno en relación con el cumplimiento de los derechos humanos que tantos colombianos añoramos y deseamos para este país?
Pues el nuevo gobierno, pues estamos preocupados porque es retroceder en la aplicación de normas en temas de derechos humanos a un gobierno como el de Uribe. Esperamos que se desmarque en algunos temas, especialmente en temas de derechos humanos, el nuevo presidente Iván Duque, porque no se puede negar el avance del proceso de paz y el avance en materia de derechos humanos a nivel internacional, de la jurisprudencia que hemos tenido de la Corte Constitucional. Entonces, lo que ya está firmado hay que respaldarlo, hay que respetarlo, hay que acompañar a las organizaciones sociales para que sea cumplido, y al menos yo creo que también es positivo una oposición fuerte, no como oposición solamente, sino como una oposición que construya, que acompañe a que el proceso de paz se implemente, a que los acuerdos con las comunidades, que han sido incumplidos desde hace muchos años, recuerdo la masacre del Milo en el Cauca y todavía sigue sin reparar, eso fue hace ya más de 25 años, entonces acompañar a estas comunidades para que se cumplan y acompañar a las comunidades para que los territorios no sean vulnerados por grandes proyectos que muchas veces prima lo económico sobre algo que es fundamental y es la vida de los territorios y de las comunidades. Entonces, digamos, el panorama puede ser negativo, pero depende de la oposición y depende de las luchas y de las comunidades cómo se le puede dar la vuelta a todo esto.
Leonardo, bueno, digamos que estos asesinatos tienen un propósito y es aterrorizar a la comunidad. Ustedes en estos hallazgos que han realizado, ¿se han visto, digamos, envueltos o han encontrado algún otro hallazgo en la disminución de líderes sociales? Me refiero a que la gente se está aterrorizando para no hacer más trabajos sociales o hay personas que aún siguen luchando y a pesar del miedo que se está generando, buscan cambiar algún orden social.
Lo increíble de este país es que a pesar de todo lo que ha sucedido durante tantos años de conflicto y de guerra, la gente sigue luchando por su vida. Es que esto no es un capricho de voy a ser líder y defensor de derechos humanos porque me parece algo interesante de hacer, sino que es que la gente está defendiendo su vida, su territorio. Y entonces cuando así asesinan al vecino, el otro le toca seguir la lucha o irse de territorio a una ciudad, a ciudades como desplazados. Entonces son situaciones que las comunidades no es que quieran hacerlo, sino que les toca hacerlo por obligación, por sobrevivencia. Y en estas situaciones surgen liderazgos. Entonces como les decía, lo paradójico aquí es que a pesar de todo lo que sucede, surgen nuevos liderazgos, sobre todo jóvenes, muy interesados en cambiar, muy esperanzados en que entre más unidad exista a nivel de la organizaciones sociales grandes, pues se puedan hacer unos cambios más importantes. Entonces, el miedo siempre existe y siempre persiste en las comunidades, pero puede más la esperanza de cambiar y la esperanza de mejorar, de querer tener un futuro mejor para sus hijos y para su comunidad.
Leonardo, buenos días. Hay una cosa con esto y es que es un círculo vicioso dentro de la historia del país, el tema de la tierra y cómo los grupos de presión internos pues han hecho una guerra terrible, además de una crueldad espantosa. Pero ahora tenemos un problema adicional que no se había contemplado porque no se había presentado, pero que ahora está, que es la internacionalización del terror en nuestro territorio, con la presencia de los narcotraficantes mexicanos, con su gran poder económico, que de alguna manera está desplazando a los narcos colombianos porque esta gente no se mide en nada, absolutamente en nada. Creo que es un nuevo escenario, no tan agradable la verdad, más bien bastante trágico, que los colombianos tenemos que enfrentar ahora y sobre todo en las zonas rurales.
Digamos que los carteles de México, los cinco grandes carteles de México están en estos momentos en Colombia y antes eran los compradores, ahora ya están haciendo una presencia más activa porque se han dado cuenta que en México está llegando una cocaína mucho más rebajada, entonces para, digamos, control de calidad, están haciendo presencia en zonas como Tumaco, especialmente en Tumaco, y en Esmeraldas, también en Ecuador, que es donde los dos sitios de donde más sale cocaína hacia México. Entonces, ya las actividades que están realizando los grupos que son asociados al narcotráfico, en estos casos las autodefensas gaitanistas de Colombia, los rastrojos, estos grupos paramilitares, son actividades que obedecen no solo al cartel de México, sino también a otras dinámicas también internas. Entonces, el terror de que nosotros decimos de las actividades de los mexicanos no lo vemos tan grande, tan impactante como podríamos pensarlo. Las actividades que se hacen en Colombia son hechas por colombianos. Los mexicanos que están viviendo acá están haciendo un análisis de su mercado. Ellos son los dueños de los carteles en Colombia. Ellos son los que le compran a los carteles en Colombia, pero las actividades violentas son realizadas por grupos paramilitares colombianos que en muchos casos tienen nexos con militares, con empresas, con políticos y también con narcotráfico. Pero ese es como el panorama y la presencia de los carteles de mexicanos en Colombia.
8:52 minutos, es la voz de Leonardo González, escritor e investigador de Indepaz, que nos acompaña en esta mañana de Uniminuto Radio. A Leonardo, mil gracias por atender nuestro llamado, muy amable.
A ustedes, muchas gracias.